Aquí estamos comenzando este jueves 15 de abril desde las 6 de la mañana y ahora en el tiempo de la tertulia en compañía de Gemma Robles, Javier Redondo y Fernando Valls. Y en los próximos minutos de Isa Serra, que es portavoz de Podemos y número 2 de Unidas Podemos en las elecciones autonómicas del 4 de mayo. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
¿Cómo lleva la campaña?
Pues bien, bien, pues evidentemente con mucho trabajo, como son todas las campañas, pero también con mucha ilusión con la posibilidad que se ha abierto para este próximo 4 de mayo, que es, bueno, pues después de estos dos años tan difíciles con una presidenta como Ayuso, poder echarla, ¿no? Y poder evitar una cosa fundamental, que es que entre la extrema derecha en el gobierno, que es a lo que está dispuesta Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y por tanto, bueno, vamos a hacer todo lo posible para ganar este próximo 4 de mayo.
¿Cómo ven ustedes las encuestas?
Bueno, pues vemos, en primer lugar, las encuestas siempre son encuestas hasta el día que se vota, este próximo 4 de mayo. Pero sobre las encuestas, pues también vemos una oportunidad, ¿no? Vemos que gracias a que ha decidido Pablo Iglesias presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid, pues ha abierto una oportunidad y hay varias encuestas que ya están hablando de la posibilidad de que gobierne la izquierda, de que gane la izquierda. Y esto es absolutamente posible, ¿no? Yo creo que hay un interés permanente por parte de la derecha, después de 26 años de gobiernos de la derecha, por instalar que no es posible, digamos, por instalar que Madrid es de derechas y que no les podremos echar. Pero la realidad es que ya la izquierda ha demostrado ser mayoría en varias ocasiones, la última de las elecciones del 2015, donde en términos de votos sí que dio mayoría la izquierda, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es posible esta vez también que ganemos. ¿Cómo es posible? Pues evidentemente si los barrios populares, si los barrios fundamentalmente del sur de la Comunidad de Madrid se movilizan este próximo 4 de mayo y van a votar, ¿no? Y esto, ya digo, lo han demostrado las elecciones del 2015 y también lo dicen diferentes datos que están saliendo respecto a que la derecha gana porque gana en los barrios con más nivel de renta, ¿no? Por tanto, hay que movilizar a los barrios del sur, los barrios populares, y así podremos ganar estas elecciones.
¿Esa posibilidad de que haya un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid sería mayor si ustedes hubieran conseguido ir en coalición con Más Madrid?
Bueno, nosotros ofrecimos esa posibilidad a Más Madrid. Yo creo que evidentemente esto tenía que ver con un anhelo por parte de buena parte de la izquierda madrileña, que era pues eso, la unidad, ¿no? Era unir las fuerzas para un mismo objetivo, que es echar a Ayuso, ¿no? Y nosotros ofrecimos esa posibilidad porque era un clamor. A partir de la decisión por parte de Más Madrid de no concurrir conjuntamente, bueno, vemos que todas las fuerzas políticas de izquierdas entrarían en la Asamblea de Madrid y que entre todas podremos sumar mayoría, y en ese sentido yo creo que a partir de ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en ese objetivo, y nosotros lo estamos diciendo muy claramente en esta campaña. Para nosotros esta campaña no puede ir de pullas entre la izquierda ni de disputas entre la izquierda, porque esto no es lo que nos está pidiendo la mayoría de izquierdas de la Comunidad de Madrid. Es precisamente que nos pongamos todas las candidaturas con un mismo objetivo, que es eso, ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid y pues no centrarnos en las disputas entre la izquierda, ¿no? Y en eso estamos basando también buena parte de nuestra campaña, ¿no? En no confrontar con las izquierdas. Evidentemente esto quiere decir que para nosotros valga lo mismo el voto de Unidas Podemos que el voto del Partido Socialista, pues evidentemente no. Yo creo que para revertir las políticas del Partido Popular durante tanto tiempo, que tanto daño han hecho, de privatizaciones, de recortes a los servicios públicos, que han generado tanta desigualdad, tanta segregación, evidentemente hay que hacer políticas valientes. Pero lo principal aquí es que la mayoría de izquierdas de la Comunidad de Madrid se movilice. Y eso lo hacemos si estamos unidos y si tenemos claro el objetivo.
¿Qué condiciones pondrán ustedes para entrar en el gobierno, por ejemplo, el señor Gabilondo, viendo las encuestas? ¿Qué condiciones pone ustedes? ¿Entrar en el gobierno, tener algunas áreas de responsabilidad? ¿Un modelo similar al que ha habido en el gobierno de España, el que hay ahora mismo en el gobierno de España?
Bueno, como te decía antes, el objetivo es echar a Ayuso y el objetivo es que haya un gobierno de izquierdas. Nosotros no vamos a empezar a hablar ahora sobre condiciones para formar ese gobierno, porque no es lo importante en este momento para nosotros. Evidentemente pensamos que el gobierno tiene que tener la capacidad de hacer, como decía, políticas valientes que reviertan todo el daño que ha hecho el Partido Popular, que apuesten por la educación pública, que apuesten por la sanidad pública, que hagan una reforma fiscal en la Comunidad de Madrid para que deje de ser un paraíso fiscal para los millonarios y que garanticen el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid, donde los alquileres son absolutamente inasumibles, especialmente para los jóvenes. Evidentemente, nosotros todo lo que acordemos y lo que negociemos para un posible gobierno de izquierda será en base a nuestro programa, evidentemente. Pero no es momento de poner condiciones, ni es momento de plantear si estaremos dentro del gobierno o fuera, ¿no?
Hablando de cuestiones para llegar a un acuerdo, los impuestos. El candidato socialista Gabilondo se compromete a que no suban en Madrid en los próximos dos años. Ustedes proponen subida de impuestos. ¿Qué impuestos en concreto, Isa Serra, y a quiénes les subiría de impuestos? ¿Qué impuestos en concreto, Isa Serra, y a quiénes les subirían los impuestos?
Bueno, por parte de la derecha siempre se dice que la izquierda quiere freír impuestos a todo el mundo, ¿no? Esta es la campaña permanente que hacen. Esto yo creo que es una campaña perfectamente pensada para eliminar del debate público el principal problema. Y es que la derecha lo que hace es bajarle los impuestos a los que más tienen, bajarle los impuestos a los millonarios. Nosotros lo que planteamos es que Madrid, que la Comunidad de Madrid deje de ser un paraíso fiscal para los millonarios, ¿no? Y evidentemente eso implica eliminar las bonificaciones que tiene el impuesto de patrimonio, en este caso para los patrimonios de más de 1 millón de euros, excluyendo la vivienda habitual. Estamos hablando de menos de un 1% de la población. Yo sé que Ciudadanos, el Partido Popular, insisten permanentemente en que, pues ya digo, que queremos subirle los impuestos a las clases medias. Pues es que estamos hablando de que los patrimonios con más de 1 millón de euros son menos del 1%. Yo no sé si los señores del Partido Popular y Ciudadanos tienen muchos amigos de más de 1 millón de euros. Bueno, sí lo sé, evidentemente los tienen, pero la mayoría de la ciudadanía no los tiene, porque estamos hablando de menos de un 1%. Además, el impuesto de sucesiones también queremos eliminar las bonificaciones para herencias de más de 1 millón de euros. Ajá. Y vuelvo a lo mismo, estamos hablando de muy pocas personas con ese nivel de herencias en la Comunidad de Madrid. Y el IRPF lo que queremos es hacerlo más progresivo. Esto pasa, evidentemente, por hacer más tramos a las rentas más altas y que paguen más las rentas más altas, pero también bajarle a las personas que menos tienen, ¿no? Bajarle a las personas que menos tienen, porque el objetivo es hacer una reforma fiscal para hacer más justicia fiscal, ¿no? Para que los ricos paguen lo que tienen que pagar, las personas millonarias paguen lo que tienen que pagar y las personas trabajadoras y con menos nivel de renta paguen menos.
Dígame, ¿cuánto costaría al presupuesto de la Comunidad de Madrid la gratuidad de la matrícula universitaria y de formación profesional que ustedes proponen?
Nosotros hemos calculado que todo, es decir, todo lo que tiene que ver con reducción de las tasas universitarias y la reducción de las tasas en FP. Quiero recordar que somos la única comunidad autónoma que cobra 400 euros de tasas en la FP. Serían unos 250 millones de euros. Esto es absolutamente asumible por parte de la Comunidad de Madrid, que puede garantizar esa gratuidad de las tasas universitarias en grado y en FP para los estudiantes y hacer que nadie se quede sin poder estudiar por precisamente no poder pagar las tasas. Y también garantizar más becas, pero becas por criterio socioeconómico, que es lo que hay que garantizar en la Comunidad de Madrid para que todo el mundo pueda estudiar, independientemente del barrio en el que haya nacido, independientemente de la familia en la que haya nacido. Y esa es la función principal de la educación y de la universidad también, ¿no? Fomentar la igualdad y fomentar que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para poder desarrollarse, acceder a un empleo digno y tener una carrera profesional. Y eso se puede pagar perfectamente, porque estamos hablando de que la reforma fiscal de la que proponemos nos permitiría recaudar 3.300 millones de euros, ¿no? Y por tanto podemos perfectamente garantizar la gratuidad de las tasas universitarias, que es algo muy importante para los jóvenes.
Hablemos de, si le parece, de la pandemia, de la vacunación. La ministra de Sanidad ha pedido a la Comunidad de Madrid, la pedí ayer, que aplique medidas restrictivas ante el aumento de casos de contagio de coronavirus. A su juicio, ¿qué medidas debería aplicarse hoy mismo en Madrid para controlar el incremento de casos de coronavirus?
Bueno, en primer lugar, yo creo que por parte de la mayoría de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid hay una valoración muy negativa por parte de lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso constantemente en esta pandemia, que es rechazar poner las restricciones de movilidad, responsabilizando, por cierto, a la ciudadanía, que esto es lo que ha hecho permanentemente, mientras que no ha reforzado los servicios públicos, mientras que la mayoría de los trabajadores tienen que ir en un metro hacinado con la posibilidad de contagiarse, mientras que la sanidad la está degradando y la está recortando, aprovechando la pandemia. Es alucinante que en mitad de una pandemia esté recortando la sanidad, esté cerrando centros de salud, los centros de urgencias estén cerrados y la gente no pueda vacunarse en su centro de salud. Con esto quiero decir que para nosotros, esto lo hemos defendido desde que llegó esta pandemia, es importante que Ayuso cumpla con lo que acuerdan las comunidades autónomas en restricción de movilidad. Y Madrid no puede ser una burbuja. Madrid no puede ser siempre quien se revela frente a la necesidad de hacer cierres perimetrales, a la necesidad de hacer contención de reuniones, etcétera. Pero que a mí me parece muy importante que hablemos de que si por parte del gobierno de Ayuso si hubiesen puesto los recursos necesarios para reforzar los servicios públicos, igual la Comunidad de Madrid no tendría que hacer tantas restricciones, igual los ciudadanos de Madrid no tendrían que vivir tantas restricciones, y que esto es lo que hace también ese no refuerzo de los servicios públicos, más allá de, o sea, de hecho lo contrario, ese intento permanente de degradar los servicios públicos en mitad de una pandemia, lo que hace precisamente es que seamos siempre la comunidad que peores datos tiene. Es que estamos hablando de que si en el resto en el conjunto de este país la incidencia acumulada está a 200 casos, en la Comunidad de Madrid estamos hablando de que tenemos 347 casos de incidencia acumulada, pero es que esto se ha pasado durante toda la pandemia y esto no puede ser. Y esto tiene que ver con restricciones de movilidad, pero también con el refuerzo de los servicios públicos y no con seguir exigiendo responsabilidad a la ciudadanía mientras el gobierno de Ayuso no la tiene.
Pero, como pedía la ministra, medidas ya, le pregunto, ¿debería restringirse la actividad comercial y la hostelería o adelantarse el confinamiento nocturno, el toque de queda en estas horas?
Bueno, esas son decisiones que creo que tendrán que tomarse a partir de expertos y teniendo en cuenta dónde se están produciendo más casos. Yo creo que lo importante, evidentemente, es sí asumir el momento difícil en el que estamos, pero evidentemente no dañar más a la ciudadanía. Esto es respecto a qué restricciones hay que tomar. Creo que son decisiones que tiene que tomar el gobierno, pero a partir de las informaciones que le den los expertos, ¿no? Uh-huh. Pero aquí me parece importante una cuestión. Sí. Hemos escuchado por parte de Ayuso permanentemente esta campaña con la hostelería, como digamos, diciendo que ella es la que defiende la hostelería y que el gobierno de España quiere dañar a la hostelería. Y esto es absolutamente mentira, porque estamos hablando de que los 7.000 millones que ha aprobado el Gobierno de España significan en la Comunidad de Madrid 0 euros. 0 euros en ayudas directas a la hostelería, porque Ayuso ha decidido no hacer ninguna ayuda directa a la hostelería frente al resto de comunidades autónomas que sí que lo están haciendo, y también porque Ayuso, con la convocatoria de las elecciones, ha decidido paralizar las ayudas estatales que deberían de llegar a la hostelería de la Comunidad de Madrid, ¿no? Por tanto, que deje de hacer campaña mintiendo, ¿no? Que deje de hacer campaña mintiendo diciendo que ella está preocupada con la hostelería, porque lo que hay que hacer, insisto, es habrá que tomar las medidas de restricción de movilidad necesarias para evitar una cuarta ola y para proteger la vida de los ciudadanos. Pero también hay que dar ayudas directas a la hostelería, hay que reforzar los servicios públicos, y esto es lo que Ayuso se niega a hacer permanentemente.
¿No hubieran utilizado ustedes el Metropolitano o el Palacio de los Deportes en el proceso de vacunación? ¿No lo hubieran utilizado?
Lo que deberíamos y lo que habríamos utilizado son los centros de salud. Nosotros no cuestionamos el hecho de que para hacer una vacunación veloz, para hacer una vacunación rápida y para garantizar el hecho de que todo el mundo tenga una protección del derecho a la salud con la vacuna, pues se puedan habilitar centros grandes para la vacunación. Pero lo importante es que eso no puede suponer el cierre de centros de salud como está suponiendo. Ayuso cierra centros de salud. Uh-huh. que está generando efectos no solamente en la vacunación y no solamente en la lucha frente al COVID, que está generando efectos en todo el mundo que necesita una atención para garantizar su derecho a la salud en la atención primaria, y que está teniendo efectos en las listas de espera que se están generando para todo el resto de necesidades que hay. Lo que no puede ser es eso. Nosotros no nos oponemos al hecho de que se pongan todos los medios para vacunar, pero no estamos de acuerdo con recortar los servicios públicos.
Ustedes llevan en su programa el cierre del Hospital de Enfermera Isabel Zendal. ¿Quedaría abandonado?
No llevamos en nuestro programa eso. Yo creo que eso ha sido un, bueno, diría que confusión por parte de algunos medios de comunicación. Creo que en algunos casos interesada, pero en todo caso nosotros no llevamos en el programa eso. Nosotros lo que hemos insistido desde que se construyó el Zendal es que es un salvoconducto para derivar fondos públicos a grandes empresas, en primer lugar constructoras, ¿no? Que ha supuesto 100 millones de euros en sobrecostes para la ciudadanía madrileña, y que es un hospital sin médicos, cuando lo que tendrían que haber hecho es contratar médicos. Ayuso pretende superar esta pandemia sin contratar médicos, y eso no puede ser, porque eso nos está haciendo ir mucho más lentos, pero también nos está haciendo, evidentemente, que no estemos salvando a la gente como deberíamos. Nosotros pensamos que lo que no puede ser es que se construya un hospital mientras hay plantas vacías en varios hospitales, como en el Infanta Leonor o en el Infanta Sofía, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es dotar a la sanidad pública, al conjunto de la sanidad pública, también, evidentemente, al Zendal, de recursos, ¿no? Y por eso decimos que hay que contratar a 10.000 efectivos en la sanidad pública, 10.000 efectivos, porque es la única garantía para que tengamos una sanidad pública en condiciones que atienda a toda la ciudadanía y que nos permita superar esta pandemia ya.
Por lo tanto, no lo van a cerrar, me quedo con eso.
No lo vamos a cerrar, vamos a dotarlo de recursos.
Y termino, debates de televisión, debates televisivos, ¿cuál es su posición en este asunto? ¿Van a ir a todos los que les propongan?
Sí, nosotros pensamos que la ciudadanía, evidentemente, siempre necesita poder escuchar las propuestas de las personas que están asumiendo una responsabilidad política, pero también, evidentemente, el debate de proyectos políticos, que eso es lo que quiere escuchar la ciudadanía en un momento como este, en un momento en el que estamos en una pandemia y que necesitamos salir de esta, pero que salir de esta no pasa únicamente por una disputa artificial permanentemente con la vacunación y con la pandemia, que en muchos casos se convierte en utilizar precisamente la pandemia para hacer una campaña, sino en hablar los problemas de fondo que nos ha mostrado esta pandemia respecto a la importancia de lo público, respecto a la importancia de salidas colectivas y qué proyecto tenemos para la Comunidad de Madrid. Y por tanto los ciudadanos quieren escuchar eso y nosotros estamos absolutamente dispuestos a ir a todos los debates. Evidentemente pensamos que el de Telemadrid es un debate central, por no decir principal, porque es en la televisión pública, en la radiotelevisión pública, y en ese sentido nosotros pensamos que hay que defender los servicios públicos y que una muestra, un gesto para ello es evidentemente estar en la radiotelevisión pública en primer lugar. Pero estamos dispuestos a todos los debates y vamos a estar en todos los debates, y el hecho de que Ayuso diga que no quiere debatir, pues es la demostración de que no tiene proyecto para Madrid más que utilizar la pandemia para jugar con las vidas de los madrileños, y que no quiere hablar de sus propuestas, porque todas son contra la mayoría de los madrileños.
El debate en Radio Televisión Madrid el próximo miércoles 21. Isa Serra, portavoz de Podemos y número 2 de Unidas Podemos en las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Gracias por su tiempo y por estar esta mañana aquí en Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.